siempre contigo.
Patria y Vida, el tema insignia que lidera las recientes protestas en Cuba, fue nominado a Canción del Año en los Grammys Latinos. Los autores de la canción Himno Patria y Vida afirman que por primera vez el pueblo cubano está nominado a un Grammy. Activistas de Cienfuegos se unen a los de La Habana, Villa Clara y Holguín para la Gran Marcha Pacífica de noviembre próximo. El MINSAP registra más de 6.000 nuevos contagios y 51 muertes por la pandemia del COVID-19 en Cuba. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa afirma que el comunismo es una fantasía que desapareció por la incapacidad de satisfacer al pueblo. Altos militares asisten ante el Comité del Congreso para responder preguntas sobre la salida del ejército estadounidense de Afganistán. Y finaliza en México tercera ronda de diálogos entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, con resultados poco esperanzadores.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos les damos la bienvenida a esta jornada y esta edición estelar para este día martes 28 de septiembre. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. 26 grados en La Habana, intervalos nubosos a esta hora, viento soplando a 9 kilómetros. El tema Patria y Vida, canción que ha liderado las recientes protestas populares en Cuba, fue nominado hoy al Grammy Latino en dos categorías. Ivette Pacheco informa.
El tema Patria y Vida se encuentra nominado a los Latin Grammy 2021 en las categorías Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año, según acaba de informar la Academia Latina de la Grabación. Entre sus intérpretes podemos encontrar a los artistas cubanos de Semer Bueno, el dúo Gente de Zona, Yotuel, Michael Osorbo y el exponente del hip hop Eliezer Márquez Duani, conocido artísticamente como El Funky, con quien Radio Martí contactó al conocer la noticia. Desde La Habana, El Funky, quien acababa de enterarse de la nominación, nos dijo.
Y lo primero que me pasó por la cabeza fue en el momento que estábamos grabándolo, que estábamos Luisma, estaba Michael, entonces como que no tenemos al lado aquí, es como, en fin, es un sentimiento súper grande.
El artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, quien aparece en el video de Patria y Vida, y el rapero Michael El Osorbo, intérprete de la canción, se encuentran en estos momentos en cárceles del régimen cubano, quienes, según El Funky, disfrutarán este reconocimiento.
Ya lo disfrutarán. Ellos van a salir de ahí. Estas son cosas que tienen que pasar y ellos tienen que darse cuenta de que son artistas reconocidos mundialmente que están presos justamente.
El Funky está sujeto en estos momentos a una medida cautelar que no le permite salir de la ciudad de La Habana, donde reside, y también tiene que firmar ante las autoridades cada mes. Recientemente, el rapero Michael El Osorbo, quien se encuentra en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, enviaba un audio a la curadora de arte Anamelis Ramos. En el mismo expresaba sobre el tema Patria y Vida.
Realmente yo en la canción canté lo que sentía, canté lo que viví y lo que vivimos hoy por hoy el 90% de la población, ¿ves? En esa canción yo puse el corazón y sabía que de alguna manera esa canción iba a lograr un éxito.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que los intérpretes de la canción Patria y Vida, el himno de las protestas contra el régimen de Cuba, celebraron las nominaciones a Mejor Canción Urbana y Canción del Año de los Grammy Latinos. Alexander Delgado y Randy Malcolm, del dúo Gente de Zona, por ejemplo, escribieron en Twitter que por primera vez en la historia del pueblo de Cuba está nominado a esos premios. Los otros intérpretes, Yotuel Romero, de Semer Bueno, Michael Castillo, El Osorbo, Eliezer Márquez, El Funky, los dos últimos grabaron el tema en La Habana. Y en esta declaración enviada a la agencia EFE, Romero dice que el hecho de que el tema se haya convertido en una pieza tan importante de las protestas por la libertad en Cuba ayudó a que la canción cobre una nueva vida. Asimismo, el famoso jazzista cubano Paquito de Rivera dijo a la agencia EFE que se congratula de que los compatriotas hayan salido a las calles a protestar contra el régimen en julio pasado y que los músicos pidan libertad en la isla. En la entrevista con el Servicio Español de Noticias, el saxofonista resaltó la canción Patria y Vida y el hecho de que todos los intérpretes son negros, un sector de la población al que supuestamente la revolución de Fidel Castro iba a beneficiar. De Rivera pidió la liberación del rapero Michael Castillo, uno de los cantantes de Patria y Vida, que está preso desde mayo. El músico, que habló con EFE con motivo de su próxima actuación en Miami, a beneficio de la niñez latinoamericana, criticó a quienes guardan un silencio cómplice frente a la falta de libertades y oportunidades que sufren los cubanos. Y activistas de Cienfuegos se han unido a los de La Habana, Villa Clara y Holguín para participar en una marcha pacífica convocada para el próximo 20 de noviembre. Esto nos habla Yolanda Huerga.
Una docena de cienfuegueros informaron este lunes al gobierno provincial que participarán en la marcha convocada para el próximo 20 de noviembre por la plataforma Archipiélago, con el fin de exigir el respeto de los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.
Vi interesante usar las propias leyes de Cuba, de la Constitución.
Dijo que Lili de la Mora Valle, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y firmante de la carta.
Usé sus propias leyes para solicitar un permiso de una marcha pacífica a favor de la libertad de todos los presos políticos.
La Habana, Holguín y Villa Clara ya notificaron a las autoridades de sus territorios la próxima realización de la actividad.
Lo primero que quiero decir es que no soy el líder del proyecto en Cienfuegos. Este proyecto dejó claro que no busca líderes, sino que la ciudadanía reconozca sus derechos. Me sumé al proyecto haciéndome eco de la iniciativa de Archipiélago en La Habana cuando entendí que era una buena iniciativa de agotar las vías legales y constitucionales del propio gobierno cubano.
Indicó David Martínez, uno de los suscriptores de la misiva entregada en la gobernatura de la provincia.
El objetivo de la marcha es, primero, luchar contra la violencia, toda forma de violencia. En segundo lugar, pedir la liberación inmediata de todos los presos políticos, de los del 11 de julio y los que por causas anteriores también estén en las cárceles cubanas. Y en tercer lugar, pedir que haya una libertad ciudadana para expresar e intercambiar ideas, proyectos políticos en democracia, sin temor a la represión, sin temor a perder un trabajo, sin temor a la humillación, sin temor al acto de repudio.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y celebrarán un nuevo juicio en contra de un activista camagüeyano que ya cumple con una condena en prisión. Tomás Cardoso nos habla de ello.
Será juzgado este miércoles el preso político Virgilio Mantilla Arango, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana, de un supuesto delito por poner carteles antigubernamentales. Virgilio actualmente está en celda de castigo en el penal Cerámica Roja, en la capital agramontina, donde cumple una condena de 9 meses luego de haber participado en las protestas del 11J. Informa Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
Según la información suministrada por la señora Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa del líder opositor, el miércoles 29 de septiembre será llevado frente al tribunal, juicio que se celebrará en la prisión de Cerámica Roja a las 8 de la mañana, donde solo se permitirá la presencia de 2 familiares y el abogado. Recordemos que la petición fiscal es de 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de carteles antigubernamentales aparecidos en el reparto La Caridad en esta ciudad de Camagüey en diciembre del 2020.
El también prisionero de conciencia ya ha sido condenado en 3 oportunidades previas por razones políticas, encubiertas en delitos comunes y en turbios procesos judiciales. 2 años de prisión cumplió a partir del 2002. Luego, en diciembre del 2020, fue sentenciado a 7 meses por el supuesto delito de acaparamiento y en julio del presente año a 9 meses de prisión por el presunto delito de desacato, señala Jordan.
De ser sancionado a los 3 años de privación de libertad, será la 4ª prisión política del líder agramontino.
Y el abogado Alberto Méndez Castelló advierte que aunque es inusual la celebración de un juicio en una cárcel, no es primera vez que ocurre.
Sí, es posible que un tribunal dentro de su jurisdicción se constituya donde él estime conveniente. En otras ocasiones ha ocurrido y la ley de los tribunales no dice que un tribunal no pueda celebrar un juicio, digamos que en un barrio, en un centro de trabajo, en la cárcel, a un reo que por una causa está sancionado y lo van a iniciar por otra.
El caso de Mantilla Arango fue escogido para cerrar la campaña Presos por qué del Departamento de Estado. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La activista Nairobi Sheriff fue liberada con una multa tras ser sometida a un interrogatorio exhaustivo en la estación policial de Coquimbo. Jimar en La Habana del Este. Su pareja, el opositor Manuel Cuesta Morúa, habló así con Radio Martí.
El motivo de la detención es el evento del 20N. Querían saber hasta dónde ella podía ser implicada, si conocía algo más en torno a lo que se estaba organizando. Y también, bueno, le preguntaron por temas de recogida de firmas y otras cosas. Ella adopta la filosofía del silencio, de no conversar mucho con él. Obviamente esa atención pues la vale con un poco de dolor de cabeza, le pusieron por cierto una multa también, porque él no llevaba su carnet de identidad. De hecho la habían detenido acá en el barrio, ella simplemente había ido al mercado a buscar alguna cosa y la detienen de vuelta a la casa, evidentemente la estaban vigilando. Una multa de 100 pesos con 50 centavos, que es lo que pone cuando alguien no tiene carnet de identidad.
Cuba registró este lunes 6.009 casos de COVID-19 y 51 nuevas muertes a causa de la pandemia. De acuerdo con los datos oficiales, el país acumula 866.808 contagios y 7.330 muertes. Al cierre del 27 de septiembre permanecían ingresados más de 71.000 pacientes, de ellos 35.721 con síntomas sospechosos y 32.694 confirmados activos. Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia en Cuba, con 1.466 casos. El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha afirmado que el comunismo es una fantasía que desapareció por su incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de los pueblos, mencionando las manifestaciones ciudadanas en Cuba. Jorge Orellana amplía.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa exhortó a los latinoamericanos a entender que el comunismo ha desaparecido, y puso como ejemplo las recientes protestas en Cuba al recibir en Quito la medalla al mérito nacional del Estado ecuatoriano. Vargas Llosa dijo que en el continente quedan personas que no han entendido que el comunismo es una fantasía, que desapareció por la incapacidad absoluta de satisfacer las necesidades más elementales de los pueblos que creyeron en ella.
El comunismo representado por Corea del Norte, o representado por Venezuela, o por Cuba, o por Nicaragua, no existe. ¿Dónde está el comunismo que quisieran implantar en nuestras tierras para que haya más justicia y más libertad? No existe. El comunismo desapareció. Fue una fantasía que surgió allá en el fondo de la Europa, donde nacieron todas las instituciones que hoy día importan, y desapareció por la incapacidad absoluta en que estuvo de satisfacer las necesidades más elementales de los pueblos que creyeron en ella.
Mario Vargas Llosa afirmó también que el comunismo no está en Rusia, ni en China, ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, donde miles salen a las calles a reclamar la comida y el trabajo que no tienen desafiando la cárcel. Vargas Llosa agregó que un país rico como Venezuela expulsa a más de 5 millones de personas para que no se mueran de hambre, mientras que Daniel Ortega gana elecciones en Nicaragua porque encarcela a todos sus adversarios. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
...24 grados a esta hora en Guantánamo, intervalos nubosos, que nos trae Lázaro Domínguez el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Sam en los 17.5 grados latitud norte y los 54.3 grados longitud oeste. Esto está a unos 935 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, con vientos de 215 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Sam se está moviendo al noroeste a 13 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 952 milibares. Y aunque está distante de la zona del Caribe, intensas marejadas generadas por el huracán Sam ya están afectando el norte del arco de las Antillas Menores y se irán expandiendo sobre las Islas Vírgenes y Puerto Rico, así como la Española, las Bahamas y el norte de las provincias orientales cubanas. Entre jueves y viernes, estas marejadas pudieran provocar inundaciones y corrientes de resaca peligrosas para los bañistas que acuden a las playas, especialmente en el norte de las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas llegando a los 33 grados Celsius. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte-occidental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:15 hablamos de Venezuela porque el gobierno de Maduro y la oposición representada por la Plataforma Unitaria han concluido en México la tercera ronda de diálogo con resultados que no reflejan la agenda del memorando de entendimiento. Celia Mendoza informa.
Sin anunciar una fecha o acuerdos puntuales de la agenda establecida en el memorando de entendimiento, culminó la más reciente ronda de negociación de la Mesa del Diálogo de Venezuela en México, donde el líder negociador noruego, Dag Nylander, leyó un comunicado conjunto.
Los diversos grupos de trabajo sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política.
Al margen de las declaraciones y tras superar el impasse con Noruega, Nicolás Maduro acusó a James Story, embajador de Estados Unidos para Venezuela, de haber afectado negativamente esta ronda de diálogos en México.
Señor Story, quería destruir el diálogo esta semana.
Afirmó Nicolás Maduro al referirse a las declaraciones de Story en su transmisión semanal de Aló, embajador.
No se puede subestimar la necesidad de una reforma judicial drástica en Venezuela. El sistema de justicia se ha utilizado como una herramienta para lanzar ataques contra opositores políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
Tema que había sido agendado para ser discutido durante el más reciente encuentro entre las partes y en torno al cual no se refirió Nylander, quien agregó.
Se acordó realizar en lo inmediato varias sesiones de consulta con diversos actores políticos y sociales, nacionales e internacionales, para que se constituya cuanto antes un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda, de manera incluyente, instalarse.
Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Luego de un año y medio sin clases presenciales en las aulas de Venezuela, todo indica que la situación será diferente, como nos cuenta Álvaro Algarra.
El presidente venezolano Nicolás Maduro confirmó el retorno a las aulas en octubre bajo un esquema de cuarentena que ha denominado 7 más 7 y que consiste en que se alternará una semana de clases presenciales en todos los niveles y con todas las medidas de bioseguridad, con otra semana de clases virtuales.
Vamos a cumplir reinicio de clases presenciales con un plan especial para escuelas, liceos y universidades.
La docente Higinia Alvarado expresó su inconformidad por el anuncio porque actualmente hay un aumento importante de casos de contagios por COVID-19 y el personal que labora en las escuelas no está vacunado en su totalidad.
Aquí todo el mundo sabe que las altas tasas de contagio del COVID están en su mejor momento. Aquí muchos conocen, han tenido incluso familiares que han fallecido del COVID.
Entre tanto, estudiantes universitarios del país ven con optimismo esta vuelta a clases semipresencial, pero bajo ciertas condiciones.
En primer lugar, que haya la vuelta de los servicios básicos de calidad en las instituciones educativas, sobre todo el agua potable por el tema de sanitario.
Porque la única manera de articularnos y movilizarnos para exigir las condiciones que tenemos años pidiendo es volviendo a las aulas y volviendo a revivir el sistema educativo.
En cuanto a la vacunación, el ministro de Educación indicó que más de 381.000 trabajadores han sido inmunizados contra COVID-19. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y a las 10:19 seguimos con la información porque el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo hoy ante un comité del Congreso que el repentino colapso del ejército afgano tomó el Pentágono con la guardia baja. Desde Washington, Michelle Sagui informa.
Austin reconoció ante el Comité de Servicios Armados del Senado errores de cálculo en la guerra en Afganistán, incluida la corrupción y la moral dañada en las filas afganas.
We helped build a state, Mr. Chairman, but we couldn't.
Él dice que ayudaron a construir un estado, pero no pudieron forjar una nación. que el hecho de que el ejército afgano, que Estados Unidos y sus socios entrenaron, simplemente se desvaneció, tomó a todos por sorpresa y sería deshonesto afirmar lo contrario. El secretario de Defensa añadió que es necesario considerar algunas verdades incómodas que no comprenden completamente la profundidad de la corrupción y el liderazgo deficiente en los rangos superiores, que no comprendieron el efecto dañino de las rotaciones frecuentes e inexplicables de sus comandantes por parte del presidente afgano y que no anticiparon el efecto de bola de nieve causado por los acuerdos que los comandantes talibanes alcanzaron con los líderes locales a raíz del acuerdo de Doha. Austin habló al comienzo de dos días de lo que espera que sean algunas de las audiencias más polémicas sobre el final caótico de la guerra en Afganistán. Los comités del Senado y la Cámara de Representantes supervisan a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y están celebrando audiencias el martes y el miércoles, respectivamente, en las que los republicanos esperan concentrarse en lo que consideran errores que cometió la administración del presidente Joe Biden hacia el final de la guerra de dos décadas. Austin elogió al personal estadounidense que ayudó a transportar por aire a 124,000 afganos fuera del país, una operación que también le costó la vida a 13 soldados estadounidenses y decenas de afganos en un atentado suicida con bomba fuera del aeropuerto de Kabul. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
Y Washington considera que una reforma migratoria es la solución para las constantes crisis de migrantes irregulares. Desde Washington, precisamente, está Yoconda Tapia.
El gobierno del presidente Joe Biden enfrenta uno de los peores retos en materia inmigratoria luego que tuvo que permitir el ingreso de inmigrantes haitianos irregulares al país para que se presenten en corte y solicitar el asilo, y si no califican, enfrentar la deportación. La portavoz de la Casa Blanca respondió preguntas de los periodistas sobre el tema en la conferencia diaria de prensa.
Nuestro objetivo sigue siendo no solo abordar, obviamente, los desafíos que vimos en Del Río la semana pasada, sino trabajar con el Congreso para que se apruebe la reforma migratoria, para que podamos arreglar el sistema defectuoso y garantizar que podamos tener un mejor proceso operativo.
Consultada sobre cómo la administración pretende responder a los más de 3 millones de casos de petición de asilo acumulados en los últimos meses, Saki respondió:
Bueno, diríamos que todos esos republicanos que están en la frontera y dan discursos sobre los defectos del sistema, ¿por qué no se unen a nosotros y son parte de la solución en lugar de depender de los discursos? Porque podemos trabajar juntos y lograr que se apruebe la reforma migratoria y hacer que el sistema funcione.
Desde que fueron dispersados, muchos migrantes han recibido ayuda de estos grupos en Houston y El Paso, mientras buscan ponerse en contacto con familiares y patrocinadores en todo Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a las 10:23 damos un vistazo a lo que está sucediendo en América Latina. También avanza la despenalización del aborto en territorio chileno.
La Cámara de Diputados aprobó el martes el proyecto para permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. La iniciativa recibió 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones. Ahora deberá ser votada en el Senado. La noticia coincide con el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, por lo que fueron convocadas manifestaciones en varias ciudades dentro y fuera de Chile. La moción busca modificar la actual ley del aborto vigente desde 2017, que solo lo permite en 3 causales: cuando existe riesgo de vida para la mujer, que el feto padezca una enfermedad congénita o genética de carácter letal, o que el embarazo sea resultado de una violación. El Código Penal chileno tipifica penas de prisión para el resto de causas. Sin embargo, activistas denuncian que la ley actual de 3 causales cubre apenas el 3% de los miles de abortos clandestinos que se realizan en el país. El derecho al aborto está lejos de ser universal. En América Latina es permitido en Argentina, Cuba, Uruguay y Guyana, así como algunas regiones de México. Por otro lado, una veintena de países en el mundo lo prohíben totalmente, entre ellos El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes para ustedes, con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Esta mañana, el lanzador zurdo de Nueva Gerona, Geniel Alberto Zayas Londres, se convirtió en el séptimo pelotero cubano en abandonar la selección sub-23 que está jugando en Ciudad Obregón, México. El torneo continúa y vamos a seguir informando sobre estas deserciones. Y también en el béisbol de las Grandes Ligas, damas y caballeros, en este momento los Yankees están apaleando 7-2 a los Azulejos en Toronto. Es más, el partido está en el noveno inning. Esto significa que los Yankees se están en este momento solidarizando con el wild card de la Liga Americana, por lo menos con la oportunidad de jugar en casa, porque esta noche los Medias Rojas de Boston volvieron a perder. Fue contra los Orioles en Baltimore, 4-2. Lo ganó Duplan. Lo perdió Chris Sale, 5-1. Y ese partido, Schuster, con su rescate número 8. Conectaron jonrones Schwarber, su número 32. Renfro, su número 29. Mountcastle, su número 32. Para los Orioles de Baltimore. Por Boston, José La Candelita Iglesias, el cubano segunda base, se fue en blanco de 3-0 con un ponche, batea 268. El otro cubano, Kike Hernández, también se fue en blanco de 4-0, batea 251. Y Julito Martínez también se fue en blanco de 4-0 en la derrota de los Medias Rojas. Si los Marineros de Seattle ganan el partido esta noche contra Oakland, se pondrían a solo medio juego detrás de los Medias Rojas de Boston en la lucha por el último cupo a la postemporada en la Liga Americana. Así que si ustedes querían dramatismo, esto promete estar al rojo vivo hasta el último día de la temporada regular. Esta noche los Bravos de Atlanta derrotaron a los Phillies de Filadelfia 2-1, ampliando su ventaja en la Liga Nacional Este. Por los Bravos, Jorge Soler impulsó 2, lleva 68, tuvo un hit, un boleto negociado, el cubano contribuyó. Y por los Bravos, el picheo Charlie Morton, victoria número 14 contra 6, lanzó 7, 3, 2, ponchó a 10, y los Bravos se acercan a la postemporada cada día más y más. Esta noche, como les dije, también los Dodgers están en acción. Los Gigantes de San Francisco ya están derrotando a los Diamondbacks de Arizona 1-0, pero los Dodgers también derrotando a los Padres 1-0. Y esto significa que si los dos ganan, los Gigantes continúan con ventaja de 2 en la Liga Nacional Oeste. El partido entre Oakland y Seattle, en este momento Seattle tiene las bases llenas con solamente un out. Así que las cosas se están poniendo sumamente interesantes. Tampa Bay derrotando a los Astros de Houston 2-1. Perdón, los Astros todavía no han podido conquistar oficialmente la Liga Americana Oeste, pero están muy cerca de lograr su objetivo. Y los Cardenales, bueno, están ganando otra vez, derrotando a los Cerveceros de Milwaukee 6-2. Ese partido en el octavo inning. En la Champions League, el Real Madrid, 13 veces campeón continental, perdió en casa contra el prácticamente desconocido debutante de la Champions League, el club de la ex República Soviética de Moldavia, el Sheriff Tiraspol, que ya suma 6. El partido terminó 2-1 a favor del equipo de Moldavia con un gol en el minuto 90. Así que con 6 en la Liga de Campeones, en este momento el Sheriff está al frente de su grupo. El Real Madrid tiene 3. Por supuesto, todavía tienen que jugar 4 más. Y en otro juego visto por 200 millones de televidentes, el Paris Saint-Germain jugó en casa con el tridente ofensivo Leo Messi, Neymar y Mbappé contra el actual subcampeón europeo Manchester City, que dirige el español Pep Guardiola. El PSG dominó durante todo el encuentro, ganando 2-0, y Leo Messi metió el segundo gol para el equipo local en la etapa complementaria. Así que el Paris Saint-Germain y Leo Messi haciendo historia esta noche en una batalla de ex monarcas continentales jugado en Portugal. El Liverpool, 6 campeón europeo, aplastó 5-1 al Oporto. Increíble resultado. Nadie se lo esperaba. El Liverpool también con 6 tras 2 jugados. Y en Italia, el Milán terminó el encuentro con 10 debido a la tarjeta roja. El Atlético de Madrid, el actual campeón de la Liga Española, ganó este partido 2-1. El delantero uruguayo Luis Suárez metió el penalti en el minuto 96. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora informativa de su edición estelar de noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. Continuamos desde el estudio A del ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Productor es Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en Santi Espíritus. Intervalos nubosos, vientos a 6 kilómetros por hora. Y se agravan cada día más los problemas económicos de los cubanos. La leche es el producto que simboliza la inflación en Cuba. José Luis Ramos informa.
Raúl Castro proclamó en junio de 2007 en Camagüey que el objetivo principal de su gobierno era producir más leche, pero conseguir ese producto ansiado por muchos, soñado por otros, a la mano de muy pocos dentro de Cuba, se ha vuelto mucho más difícil, dijo Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Ahora mismo el producto se aleja cada vez más de las mesas y los vasos de miles y miles de cubanos. ¿Por qué? Porque la leche se ha convertido, señoras y señores, en el símbolo de la inflación, sobre todo a partir de que en los últimos años se ha recrudecido el tema económico, la crisis económica en Cuba.
Pero también desde que en enero de este año comenzó la tarea ordenamiento, lo que ha traído como consecuencia la pérdida de responsabilidad del Estado en torno a algunos subsidios. Hay una inflación galopante de los precios en los mercados públicos visibles legales, sino también en las redes clandestinas de distribución, comentó Sánchez.
Entonces, en un país donde solo los niños pueden tener acceso, los niños menores de 7 años, a una cuota racionada y subvencionada de leche en polvo, el resto de la población tiene que, pues digamos así, arreglárselas como pueda, sumergiéndose en las redes clandestinas de compraventa, teniendo un pariente en el extranjero que a través de sitios digitales le compre leche para poder desayunar, o simplemente optando por otras variantes, una infusión de hojas de naranja, un té, un sorbito de café muy apocado también porque el café está en falta, porque simplemente costear una libra de leche en polvo, costear un litro de leche natural, eso, señoras y señores, es impagable para la mayoría de las familias. Ahora mismo, en este país, comprar, por ejemplo, un kilogramo de leche en polvo entera supera los 600 pesos cubanos. Y más de $30 o cerca de $30 un kilogramo de leche en polvo. Ni siquiera estamos hablando de leche fresca, de leche pues acabada de ordeñar o recién ordeñada.
Según Joanny, la mayor parte de la familia cubana que vive de un salario, de una pensión, no puede costearse lo que se ha convertido en un lujo para las mesas cubanas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hablemos del 20 de noviembre porque Guantánamo se ha sumado a las provincias que realizarían esta marcha para tal fecha, 20 de noviembre. Yolanda Huerga.
9 guantanameros suscribieron una carta en la que informan a las autoridades territoriales que se unirán a la demostración convocada para el 20 de noviembre por la plataforma Archipiélago. La misiva dirigida a Juni Silvente Calderín, intendente del Consejo de la Administración Municipal de Guantánamo, explica que, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución, se disponen a realizar la manifestación que es al desde la confluencia de las calles Flor Crombet y Oriente y concluirá en la Plaza Mariana Grajales.
Nos dio la facilidad, la tibieza que existe en nuestra provincia, en nuestra ciudad de Guantánamo. No había movimiento ni indicios para dar el apoyo a esta marcha pacífica.
Explicó Leinier Cruz, que encabeza las firmas de la notificación.
Es una marcha que tiene total legitimidad, es algo que nace desde la a favor de la liberación de las personas que han apartado por cuestiones políticas.
El El inicio de la actividad está previsto para las 2 de la tarde, con una duración estimada de 3 horas y la asistencia de 2.000 personas. Como las ya anunciadas, la de Guantánamo será también contra la violencia, por el respeto a los derechos de todos los cubanos y la solución a las diferencias políticas e ideológicas por vías democráticas.
Comentar, hacerle entender a nuestro gobierno cubano de que la hora de evolucionar ha llegado. No podemos continuar con ese discurso, con esa actitud de exclusión, con que si tú no reproduces mi discurso, pues tú no eres mi enemigo. No, no.
La comunicación aclara que el ejercicio cívico se hará con estricto apego al orden público y a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Esteban Rodríguez se comunicó vía telefónica con su familia desde la prisión Combinado del Este en La Habana. Su esposa, Zuleidis Gómez, dijo a Radio Martí que el comunicador pudo reunirse días atrás con su nuevo abogado, quien presentó un cambio de medida del que esperan respuesta.
No, estamos en espera de la respuesta de un cambio de medida que se presentó porque le cambió el abogado. Porque realmente no veía mejor con el antiguo abogado, entonces también el antiguo abogado tenía muchos casos, de todos los, era el abogado de todos los muchachos del 30 de abril y tenía otros casos del tema del 11 de julio. Parece que tiene tanto trabajo, no tenía prácticamente tiempo y yo necesitaba un abogado que se enfocara en su caso nada más. Realmente lo cambiamos hace una semana, ya se presentó un cambio de medida, ya lo visitó, dijo que lo vio bastante bien de salud, que está bastante mejorado, que está bastante animado, que se enteró de la libertad de Tai Franco, de Luciano, de la de James, de la, así. Está bastante animado, está esperando a ver qué pasa, qué sucede. Sí, el abogado ya lo visitó, hará cuestión de 3-4 días. Él cogió el COVID por segunda vez, pero bueno, ya está bastante estable. Él estaba preso, pero él sabe que se sigue luchando todas las personas en el mundo, viviendo su libertad y que continuamos pues. Es una llamada familiar, pero siempre al final me dice lo que me ha dicho en tantas llamadas. Él continúa puesto, su ideal no los piensa bajar ni cambiar por ningún sistema, ni se va a dejar doblegar. Él dice que va a ser el tiempo que tenga que estar y cuando lo liberen va a continuar la lucha aquí en cualquier parte del mundo. Él no se va a detener.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba declaró que la decisión del régimen de desterrar al artista Hamlet La Bastida es un castigo. Vía Twitter, la embajada dijo que es positivo que La Bastida ya no esté injustamente detenido, pero también que su destierro es otra manera más de castigarlo a él, a su arte y la libertad de expresión. La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid, España, ha llevado a cabo una investigación que ha puesto al descubierto los vínculos de la asociación Euskadi Cuba con el régimen de La Habana. Javier Arrondo, quien preside la ONG, dijo a Radio Martí que el trabajo que han realizado tiene como fin poner sobre la mesa todo lo que Cuba hace y deshace en Europa para contrainformar también y debilitar instituciones europeas.
Todos esos movimientos tienen personas que trabajan al descubierto, above the line, y otros que trabajan below the line o bajo cuerda, y que usan el amparo de la legitimidad democrática europea en nuestro caso. Los tiene el régimen cubano y los tiene el entorno Abertzale. Los demócratas no podemos ser incautos, pues por la puerta de la democracia también se introducen quienes buscan su destrucción. Cuando hablamos de Cuba Información, todos los demócratas que trabajamos por los derechos en Cuba sabemos hace largo tiempo que han sido muy efectivos en destruir hechos y realidades que asolan la isla de Cuba. Es vital que estas entidades, al menos, no sigan recibiendo fondos públicos de países democráticos. El trabajo que hemos realizado tiene como fin poner las cartas sobre la mesa de todo aquello que Cuba hace y deshace en Europa, tanto para contrainformar como para debilitar las instituciones europeas. La investigación está abierta y la asociación Euskadi Cuba ya está bajo la lupa de Europa.
Y el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, ha dejado concluso para sentencia el juicio contra Roberto Pérez Fonseca, apresado por su participación en las protestas del 11 de julio. Su madre, Elisette Fonseca Rosales, cuenta cómo transcurrió la visita y la vista oral en la que el fiscal pidió 12 años de prisión contra el manifestante.
Se celebró el juicio de mi hijo Roberto Pérez Fonseca, a quien se le acusa de 2 atentados, 2 desacatos, instigación a delinquir y desórdenes del público, por lo que le piden 12 años de privación de libertad. Se realizó el juicio en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas. El juicio se celebró a puertas cerradas. Solamente podía estar yo como la madre y nadie más, ningún otro familiar podía estar. Y los testigos venían a declarar y tenía que salir. Había muchos policías con perros, boinas negras. Al frente estaba la brigada de respuesta rápida. La sentencia será dada el 18 de octubre.
El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha exhortado a los latinoamericanos a entender que el comunismo ha desaparecido y puso como ejemplo las recientes protestas en Cuba, al recibir en Quito la medalla al mérito nacional del Estado ecuatoriano. Vargas Llosa dijo que en el continente quedan personas que no han entendido que el comunismo es una fantasía que desapareció por la incapacidad absoluta de satisfacer las necesidades más elementales de los pueblos que creyeron en ella. El escritor peruano afirmó que el comunismo no está en Rusia, ni en China, ni en Cuba, donde miles salen a las calles a reclamar la comida y el trabajo que no tienen desafiando la cárcel. Vargas Llosa agregó que un país rico como Venezuela expulsa a más de 5 millones de personas para que no se mueran de hambre, mientras que Daniel Ortega gana elecciones en Nicaragua porque encarcela sencillamente a todos sus adversarios. El autor de La Fiesta del Chivo instó a los latinoamericanos a comprender la riqueza extraordinaria que tienen en el concepto de libertad. Son las 10:41. En otras noticias de América Latina, Estados Unidos busca impulsar proyectos precisamente en América Latina para contrarrestar la inversión multimillonaria de China en la infraestructura de la región. Janet Burnett, desde Washington.
Funcionarios del gobierno estadounidense iniciaron esta semana un recorrido por América Latina en búsqueda de proyectos de infraestructura que sirvan como un contraataque a la denominada Iniciativa de la Franja y de la Ruta, un proyecto de varios billones de dólares del presidente de China, Xi Jinping, en rutas marítimas y ferroviarias. La delegación de funcionarios diplomáticos y de desarrollo encabezada por Dalip Singh, asesor adjunto de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, se encuentra en Colombia, donde se reunirán con el presidente Iván Duque antes de visitar al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, para luego a finales de la semana visitar Panamá. El grupo tiene la tarea de hacer realidad el denominado Build Back Better World, la B3W, la iniciativa de inversión en infraestructura internacional anunciada por las democracias más ricas del Grupo de los Siete, el G7 en junio. Es el primero de varios recorridos de escucha planificados. El viaje permitirá también que la comitiva estadounidense tome contacto con el sector privado, la sociedad civil y grupos tradicionalmente marginados, según indicaron funcionarios estadounidenses. El programa que llevan se centra en áreas que incluyen el clima, la salud, la tecnología digital y la igualdad de género. Las conversaciones continuarán en la cumbre por la democracia planificada por el presidente Biden en diciembre. La iniciativa de la Franja y de la Ruta de China, lanzada por el presidente Xi Jinping en 2013, implica iniciativas de desarrollo e inversión que se extienden por todo el mundo. Más de 100 países han firmado acuerdos con China para cooperar en proyectos de ferrocarriles, puertos y carreteras. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y a propósito de Colombia, cientos de ciudadanos, al igual que varias organizaciones sociales y sindicales, realizaron hoy una nueva jornada de movilizaciones, menos numerosa, pero muy eufórica, contra el gobierno colombiano en varias ciudades del país, que piden respuestas al pliego de emergencia presentado semanas atrás.
La única decisión que tiene el gobierno es darle respuesta al pliego de emergencia que se le presentó, porque mientras el gobierno anda dándole dulces al pueblo colombiano, no resuelve la situación de carácter social que está viviendo este país.
Nosotros tenemos toda la voluntad de diálogo, pero como le hemos dicho al gobierno, el paro no es el objetivo. El paro es un mecanismo para exigir del gobierno si atienda lo que desafortunadamente en la negociación no se ha podido materializar.
Que todo lo que a nivel del pliego de peticiones nacional del Comité Nacional de Paro se cumpla, que el gobierno cumpla con todos los puntos ahí planteados.
El embajador Brian Nichols, secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ha criticado duramente la represión en Nicaragua. Nichols denunció que el sociólogo nicaragüense y dirigente opositor Irving Larios es la víctima más reciente de la campaña de detenciones del régimen de Ortega Murillo. Los nicaragüenses merecen un gobierno que respete sus derechos humanos, declaró el funcionario estadounidense. Asimismo, el Departamento de Estado ha anunciado que ha procedido a entregar 188.370 dosis adicionales de la vacuna Pfizer a Bolivia. Los Estados Unidos se enorgullecen en ayudar a salvar vidas y a poner fin a la pandemia del COVID también en Bolivia, así como en el resto del mundo, afirma el Departamento de Estado. Y estudiantes universitarios exigen mejoras en la infraestructura de los centros educativos y en los salarios de los profesores venezolanos. Contacto en Caracas con Carolina Alcalde.
A casi dos años desde que las clases presenciales fueran suspendidas en todos los niveles debido a la coyuntura planteada por el COVID-19, dirigentes estudiantiles insisten en la necesidad de volver a clases de manera semipresencial y exigen condiciones que garanticen la normalidad en el proceso. Los docentes venezolanos de universidades y escuelas públicas ganan menos de $10 mensuales, una situación que no les permite cubrir sus necesidades básicas, por lo que se ven obligados a buscar ingresos adicionales. Jesús Mendoza, coordinador de la Alianza Todos por la Educación, llama a los sectores del país a luchar por mejoras salariales para los integrantes del sistema educativo.
Que la única manera de articularnos y movilizarnos para exigir las condiciones que tenemos años pidiendo es volviendo a las aulas y volviendo a revivir el sistema educativo.
En tanto, el estudiante Miguel Barone expuso la preocupación generalizada sobre el rezago académico que asegura atraviesan actualmente los estudiantes de todos los niveles educativos.
Que el Estado venezolano cree un plan de recuperación académica en los niveles básico, medio y diversificado. Hay jóvenes que hoy se están enfrentando a pasar a la educación media y no saben leer y escribir. Eso es una crisis gigante que tiene el sistema educativo venezolano, que viene de años y se ha convertido en algo mucho más complejo después de la pandemia.
Recientemente, la ministra de Educación, Yelitza Santaella, aseguró que el 80% del personal educativo ha sido vacunado y que el gobierno venezolano desarrolla un plan de rescate de infraestructuras para el regreso a clase bajo el denominado esquema 7+7 a partir de octubre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un tribunal venezolano absolvió al sargento Arly Méndez, acusado de asesinar al joven David Vallenilla. Eso fue el 22 de agosto del año 2017. Durante algunas protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Aymara Lorenzo tiene la historia.
David Vallenilla, un joven estudiante de 26 años, salió de su casa el 22 de agosto de 2017 y no regresó. Fue a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro en las inmediaciones de la base aérea militar Francisco de Miranda en La Carlota, en Caracas, donde fue asesinado por el sargento Arly Clayway Méndez Terán, quien este lunes fue absuelto por decisión del tribunal. La abogada de la familia Vallenilla, María Alejandra Poleo, dijo a Radio y Televisión Martí que esta decisión fue sorpresiva.
Sí, nos sorprendió la decisión porque, sin embargo, aun cuando sabemos que estamos en un país donde no hay justicia, donde ni siquiera las formas se guardan. Pensábamos que por ser un caso emblemático, por ser un caso que se encuentra en el informe del caso Venezuela 1, está siendo examinado incluso por la Corte Penal Internacional, pues esto podría ser que tuviésemos, sin una justicia absoluta, pues una justicia mediana.
El Ministerio Público acusó a Méndez Terán de cometer homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles y uso indebido de arma orgánica. A pesar de que este martes Tarek William Saab, fiscal general designado por la ilegítima constituyente, anunció que apelará a la decisión, Poleo explicó el porqué de la sentencia.
La jueza alegó que no habían pruebas que comprometieran la responsabilidad del acusado. El sistema de justicia en Venezuela está totalmente corrompido, está totalmente fracturado y yo creo que esto se debe a un tema más estructural que realmente fundamental.
La sentencia del tribunal se registra a pocos días de que la misión de determinación de hechos de la ONU señaló que el caso Vallenilla fue una ejecución extrajudicial. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo a través de la red social Twitter que esta decisión evidencia la necesidad de justicia independiente. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el costo de la vida encarece cada día más en Nicaragua, mientras el régimen mantiene su discurso de crecimiento económico y lucha contra la pobreza en pleno año electoral. En Managua está Daliana Ocaña.
Los nicaragüenses enfrentan cada día las constantes alzas en los precios de los productos de la canasta básica, el gas licuado, la energía eléctrica y el combustible, en medio de un una crisis social, política, económica y sanitaria que ha reducido las fuentes de empleo en el país. El costo de la canasta básica, conformada por 53 productos, se incrementa cada mes y su valor hoy asciende a un aproximado de $430, mientras el salario mínimo promedio de un nicaragüense no supera los $200 mensuales. Miguel Morales compra en el mercado oriental de Nicaragua y le contó a La Voz de América cómo se las ingenia para estirar el salario mínimo.
Bueno, lo que hacemos nosotros como familia es priorizar ahorita las cosas más importantes, como son los arroz y los frijoles, porque está demasiado cara la canasta básica.
Los expertos dicen que la situación del nicaragüense se ha deteriorado después de 2018, cuando el gobierno de Daniel Ortega desató una violenta represión en contra de las manifestaciones sociales, y consideran que el país está afectado en diferentes áreas, empezando por las empresas financieras, que están entregando menos crédito, que redunden menos inversión y mucho trabajo precario. Sin embargo, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, reveló a un medio oficial nicaragüense que el país tendrá un crecimiento económico del 7% durante este año.
Entonces estamos hablando de un año de más del 7%. ¿Cuáles son las bases? El sector externo, la fuerte exportación, la recuperación de los precios.
Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, advirtió que la economía de Nicaragua es la que menos crecerá en 2021. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de Chile está concluyendo en Paraguay una gira regional por el área. Jorge Orellana con los detalles.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se encuentra en la capital paraguaya, donde desarrollará este martes una agenda oficial de un día que incluye una extensa reunión con su par paraguayo Mario Abdo Benítez. Piñera llegó a Asunción procedente de Uruguay dentro de una gira regional que antes le llevó a Colombia. Uruguay y Chile buscan darle una nueva fuerza a la integración regional, según dijo el presidente Sebastián Piñera.
Tanto Uruguay como Chile tienen una clara vocación de integración dentro de América Latina y con el mundo. Por un lado está la Alianza del Pacífico, por otro lado está Mercosur. Hace un tiempo atrás, en Puerto Vallarta, acordamos los presidentes buscar una mayor integración entre estas dos asociaciones. Y eso también lo conversamos con el presidente.
En medio de su visita a Uruguay, el presidente Sebastián Piñera condenó también la agresión a un grupo de migrantes venezolanos, a quienes una turba de manifestantes les quemó sus pertenencias en Iquique, afirmando que harán lo necesario para que ese crimen no quede impune. Piñera recordó también que Chile ha expresado la responsabilidad y solidaridad con la democracia en Venezuela, y que por ello han creado una visa de responsabilidad democrática que ha permitido acoger en Chile a más de 500.000 venezolanos y que también favorece la reunificación familiar. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 10:52 en otras noticias del mundo. El embajador de Corea del Norte defendió su programa de armas estratégicas durante la intervención que sostuvo en la Asamblea General de la ONU, que bajó el telón.
El embajador de Corea del Norte defendió el lunes ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York el derecho de su país a probar sus armas.
Solo estamos construyendo nuestra defensa nacional para defendernos y salvaguardar de manera confiable la seguridad y la paz del país.
Las declaraciones del embajador ocurrieron poco después de que el ejército de Corea del Sur dijera que su vecino del norte había disparado un proyectil no identificado al mar, frente a la costa este de la península. Y en alusión a Estados Unidos y Corea del Sur, que anunció este mes haber probado con éxito por primera vez unos misiles lanzados desde un submarino, una avanzada tecnología disponible solo para unos pocos países, el embajador norcoreano dijo:
nadie puede negar el derecho a la autodefensa de Corea del Norte para desarrollar, probar, fabricar y poseer los sistemas de armas equivalentes a los que poseen o están siendo desarrollados por los demás.
Pyongyang está sometido a varias sanciones internacionales por sus programas prohibidos de armas nucleares y misiles balísticos. Según Corea del Sur, su vecino ya ha realizado varias pruebas de armas en este mes, con un misil de crucero de largo alcance y otra con misiles balísticos de corto alcance. El embajador norcoreano pidió además que los ejercicios militares conjuntos anuales que realizan Estados Unidos y Corea del Sur y el despliegue de todo tipo de armas estratégicas hacia el norte deben detenerse permanentemente.
Y a propósito, en otras informaciones, Rusia ha vuelto a batir este martes su récord de muertes por el COVID-19 en tan solo 24 horas. Esto en medio de una ola de la variante Delta y con una situación de programación de vacunación que avanza muy lentamente.
Según un balance publicado por el gobierno, más de 850 personas fallecieron en las últimas 24 horas en el país, que no consigue contener una ola de la contagiosa variante Delta. El número de nuevos casos diarios ronda los 20.000 desde hace casi dos semanas. Pese a que se han producido varios fármacos locales, la vacunación avanza muy lentamente. Y según un recuento de la página Gogov, menos del 30% de la población rusa dispone de la pauta completa. Además, las autoridades han optado por evitar las medidas sanitarias restrictivas, con el fin de proteger la economía que lleva años estancada. La mascarilla, que todavía es obligatoria, se usa poco en lugares públicos, y las indicaciones de distancia social raramente se respetan. En términos absolutos, Rusia es el país de Europa más golpeado por la pandemia, con más de 205.000 decesos. La agencia estadística rusa Rostat, que emplea una definición más amplia de las muertes causadas por el virus, cifraba en más de 350.000 las muertes vinculadas a la pandemia a finales de julio de 2021.
Y el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido al tribunal reabrir una investigación sobre los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por los talibanes en territorio afgano. Detalles desde Radio ONU.
El nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido a ese tribunal reabrir una investigación sobre los presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por los talibanes y el Estado Islámico en Afganistán desde 2003. La Corte aplazó una investigación anterior en abril de 2020 tras la petición del entonces gobierno afgano de Ashraf Ghani de que se le diera tiempo para reunir pruebas. El fiscal Karim Khan considera que en este momento ya no existe la posibilidad de realizar investigaciones internas genuinas y efectivas, por lo que pide que sea el Tribunal Internacional el que investigue. La gravedad, la escala y la naturaleza continua de los presuntos delitos cometidos por los talibanes y el Estado Islámico incluyen denuncias de ataques indiscriminados contra civiles, ejecuciones extrajudiciales selectivas, persecución de mujeres y niñas, delitos contra los niños y otros delitos que afectan a la población civil en general, explica el fiscal.
Luces, cámara, acción. Ahora, lo más reciente, lo que más suena en el mundo del espectáculo, lo trae Leonardo Bonet.
En un largo proceso judicial, un jurado federal en Brooklyn declaró culpable este lunes al cantante de Rhythm and Blues, R. Kelly, por cargos de extorsión y tráfico sexual. En este caso federal que se desarrolló en el Distrito Este de Nueva York, Kelly, intérprete del tema I Believe I Can Fly, enfrentaba un total de 9 cargos. Crimen organizado con 14 actos subyacentes que incluían explotación sexual de un niño, secuestro, soborno y tráfico sexual, y también 8 acusaciones adicionales por violaciones de la ley Mann que tiene que ver con el tráfico sexual. La agencia AP elaboró una lista de lo que está por llegar a los servicios de streaming. Jake Gyllenhaal se une al director Antoine Fuqua y al guionista Nick Pizzolatto para el tenso thriller Culpable, que se desarrolla íntegramente en un centro del servicio telefónico de emergencias 911 en Los Ángeles. En la película, que se estrena el viernes en Netflix, Gyllenhaal interpreta a un policía relegado a atender llamadas de emergencia en el turno de la noche. Casi un cuarto de siglo después de que Los Soprano terminara luego de 6 temporadas en HBO, David Chase reanima a su personaje más conocido en Los Santos de la Mafia. La película, que se estrena en cines y HBO Max el viernes, sigue al joven Tony Soprano, casualmente interpretado por Michael, hijo del fallecido James Gandolfini, en Newark, New Jersey, en la década de 1960, en medio de los disturbios raciales y la violenta corrupción en la ciudad. Y al cierre, los Rolling Stones iniciaron el domingo su gira No Filter, demorada por la pandemia, en el domo de America Center en San Luis, sin su baterista de casi 6 décadas, Charlie Watts, quien falleció el mes pasado a los 80 años. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Gracias, Leonardo. Terminamos, ponemos punto final a nuestra misión estelar de las 10 de la noche desde el estudio A. Les acompañamos gracias al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice, por favor, distanciamiento social, lavado frecuente de manos, uso de mascarillas o nasobucos y sobre todo Radio Martí para no estar fuera de la noticia. Al contrario, sin censura, todas las informaciones. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.